Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es martes, es 28 de abril ya. Y hoy no hay editorial, así. Solo quería una reflexión y que tiene que ver mucho con nuestro primer invitado. Y es que hace cuánto, no sé, hace dos meses, ¿no? ¿O sería? Hace dos meses estuvo por aquí Enrique Alfonso, que es, además de oftalmólogo, es el presidente del MUD. No era sindicato.
Es una asociación profesional de médicos para la defensa de la sanidad.
Médicos Unidos por sus Derechos. Y en aquel momento pues yo hacía un poco una reflexión sobre lo importante que es para nosotros, para el ciudadano, pues tener un servicio médico correcto y adecuado. Y por qué no decirlo también, acorde a lo que uno paga de impuestos, que está bastante bien también eso. Pero claro, eso, una cosa es decirlo y bueno, pues lo dices y ya está, porque todos tenemos eso en la cabeza y sobre todo todos cuando oímos las protestas o las quejas o las demandas de según qué colectivos, pues de alguna manera pues estamos normalmente de acuerdo y demás, y sobre todo cuando recordamos COVID, eso es lo que decíamos. Pero yo es que este fin de semana pues he tenido que pasar por eso, es decir, viernes por la noche o viernes por la tarde pues nos llaman, mi hijo, los dos juegan a fútbol sala, nos llamaron, una lesión, nada grave, pero que ya tienes que recurrir a un servicio de urgencias, a un hospital, y entonces es cuando te das cuenta de lo que una persona necesita cuando llega a ese momento, cuando llega a esa situación. Es decir, más allá de que te quiten el dolor cuando te duele algo, lo que necesitas es sentirte arropado, ¿no? Sentirte acompañado y sentir que la gente que tienes enfrente sabe de qué va esto y te lo puede resolver. Porque de momento lo que tú tienes es una sensación de indefensión, de madre mía, ahora por dónde va a salir esto, si es para ti, pero si encima es para tu hijo, por ejemplo, como era mi caso, pues mucho más, ¿no? Porque parece que a los padres nos duelen más los golpes cuando son de los hijos que los nuestros propios. ¿Y qué necesitas en esos momentos? Pues como digo, necesitas llegar a un sitio donde rápidamente te atiendan, donde te den explicaciones, donde te relajen, te calmen, te tranquilicen, te digan, mira, esto es por esto y esto se soluciona de esta manera. Mira, esto va a ser así, esto va a ser así, o no te preocupes, o preocúpate porque es grave, pero por otro lado te voy a derivar al especialista concreto y adecuado y demás. En ese momento es cuando te das cuenta hasta qué punto es importante tener una sanidad acorde, como ya he dicho antes, a lo que el ser humano merece, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos el privilegio de vivir en esta parte del mundo, donde se supone que las cosas van un poquito mejor, y donde se da cuenta también, o donde uno se percibe que al final pues de algo han de valer los tantos y tantos impuestos que aquí recordamos muchas veces que pagamos a lo largo del año, ¿no?, como ciudadanos. Por desgracia, ya lo veíamos hace dos semanas o hace dos meses, el MUD estaba reclamando que habían muchas cosas dentro de la sanidad que estaban empeorando el servicio y que sobre todo estaban empeorando la calidad de vida, incluso de los propios facultativos, los propios médicos, que al final son aquellos que son los que te reciben, los que están al otro lado del mostrador y los que te van a regalar, entre comillas de regalar, ese buen trato que uno necesita. Por suerte de decir que en mi caso la cosa ha salido muy bien, pese a las circunstancias de la sanidad pública en España, en el Hospital Clínic nos trataron estupendamente y bueno, tampoco era nada grave y todo salió bien, ¿no? Pero bueno, yo a raíz de eso, el viernes me acordaba, y además justo coincidía que creo que hoy volví otra vez, estaban otra vez los paros, pues dije, ¿por qué no llamamos a Enrique y que nos cuente qué se ha movido desde aquella primera visita? Y oye, vamos a ver si podemos volver a dar un pequeño empujoncito mediático a este tema que creo que nos afecta a los médicos, por supuesto, pero sobre todo también a los ciudadanos, porque oye, en cualquier momento, un viernes tonto, de pronto te hacen una llamadita y te toca salir por patas a un hospital. Y nada mejor que tener un buen servicio médico. Y creo que tenemos lo mejor, que son los médicos. Lo que no son tan buenas son las circunstancias. Así que nada, eso, con eso vamos a empezar. Vamos rápidamente a ponernos al día o actualizar toda la información referente a esta huelga de médicos que hay convocada desde hoy y que, bueno, pues no sé hasta qué punto está ya en miras o en vías de resolución. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
Bueno, brevemente digo que tenemos también, como cada martes, a... Bueno, no a todos los habituales, porque tenemos a Ignacio Pedrosa, eso sí.
Buenas tardes, aquí estoy.
¿Qué tal? Tenemos a María José Darza, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Y hoy tenemos a un Tony Lorenzo que no se corresponde con el habitual. Vienes invitado por él, eso sí.
Y sin barba, ¿eh?
Y sin barba. Dorado, luego nos explicarás de largo y tendido cuál es la actividad que desempeñas, que me parece muy interesante lo poquito que hemos podido hablar fuera. Pero de momento vamos a empezar, como decíamos, pues con Enrique Alfonso, recordamos, oftalmólogo y presidente del MUD, Médicos Unidos por sus Derechos, que como ya hemos dicho al principio, pues estuviste aquí hace un par de mesecitos, cuando todo esto arrancaba. Y bueno, me gustaría que me dijeras, pues mira, estamos bien, lo que pasa es que creo que no del todo.
Bueno, muchas gracias Rubén por la invitación, muchas gracias por esta mesa también tan, tan buena. Bueno, pues por desgracia parece ser que los políticos solo viven del eslogan.
Qué sorpresa, también por otro lado.
Creo que no hay nadie que diga estoy en contra de la sanidad pública. Sin embargo, nos hemos reunido desde hace 2 meses, justo. Hemos estado en Ferraz, hemos estado en Génova, hemos estado en muchos sitios, hemos estado en la consejería hablando con el consejero de Sanidad y parece ser que están instalados en el eslogan. De hecho, la ministra de Sanidad, su principal medida esta semana ha sido la puerta de salida hacia la candidatura a la Comunidad de Madrid. Se dedica a hablar de eso cuando tiene una huelga de médicos que le corresponde a ella solventar como responsable.
Y que además es médico, que es lo curioso de todo. Porque mira, es que me es muy curioso que para... Porque siempre decimos, yo muchas veces me quejo de que los responsables en las materias políticas o los ministerios rara vez coinciden con su profesión. Es decir, creo que sí. Además el de economía, de hecho, si no es más lejos, creo que es médico también.
Bueno, el tema es, esto es como poner a jugar al fútbol a un jugador retirado. Es futbolista, la ministra es ex médico, ella es político. Ella se dedica a la política, tiene unas... necesidades políticas, un entorno político al que contentar y por tanto ese es uno de los principales problemas del que podemos hablar. ¿Por qué la ministra siendo médico no está sabiendo resolver este problema, ¿no? Estamos considerando que ella está incapacitada, nosotros nos reunimos 3 horas hace un año con ella, exactamente ahora, y lo que estamos pidiendo los médicos es algo muy sencillo de entender, ¿no? Todos, igual que tu hijo Rubén, este viernes tuvo este problema. Todos vamos a caer enfermos antes o después y lo que queremos es que cuando lleguemos al hospital, al centro de salud, a la ambulancia que venga a atendernos, tengamos la atención lo más rápido posible y lo mejor posible por un buen profesional que esté cuidándonos, como tú dices, pero no solo cuidándonos, sino que sepa.
Claro.
¿Vale? Porque eso es fundamental, lo que queremos es curarnos, ¿no? Y en esa línea vemos como yo el otro día tuve una comida con los compañeros de promoción de hace 10 años. La mitad de compañeros ya no están trabajando en la sanidad pública. O sea, la mitad de compañeros de mi promoción en la Universidad de Valencia, Universidad Pública, no está trabajando. Aquellos que fuimos a la comida, ¿no? Vemos como el otro día hablaba con una paciente y me decía, mi hija es médico de La Plana y ella y sus compañeras se han ido a Francia. El otro día hablando con una compañera, médico de familia, se cogió una baja por depresión en un momento dado, tal. Ahora se dedica a la estética porque, bueno, hay una demanda y están capacitados. Entonces vemos cómo estamos perdiendo a esos alumnos que sacaron las grandes notas en el colegio, hicieron el mejor selectivo, luego hicieron medicina, y la sociedad no las está sabiendo cuidar. Y tenemos a una ministra, médico, y decimos, ¿cómo puede ser, no? Y entonces vemos que la ministra, con muy buena voluntad, llegó al gobierno prometiendo una mejora de la sanidad pública, y quiso cambiar la ley de las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios. Entonces, esa ley ella la ha pactado con Comisiones Obreras, UGT, el Sindicato de Enfermería, CESIF, Sindicatos Generalistas y el Sindicato de Enfermería, y ella ha pactado una ley, la ha anunciado a bombo y platillo, ha dicho que mejorará las condiciones laborales, y resulta que ha pactado una ley donde mejora las condiciones de todos, y luego hay una parte donde están los médicos que tienen peores condiciones laborales que todos, pero no que el resto de sanitarios, sino que el resto de trabajadores, donde dice que puedes hacer el número de horas extra que tú quieras. La ley de los trabajadores dice que máximo 80 horas, y además que se te pueden pagar por debajo de la hora ordinaria, es decir, cuando tú estás operando a las 3 de la mañana, cobras menos que a las 12 del mediodía en tu hora ordinaria. Que bueno, una serie de cosas que claro, la ministra y el resto de sindicatos, que se supone que nos defienden, dicen, no, esto está muy bien, es un avance. Entonces nosotros decimos, nosotros estamos encantados con esa ley, perfecta para vosotros, pero si vosotros nos estáis poniendo otras condiciones, tenemos que tener una ley propia. ¿Y esto por qué pasa? Hay que pensar, esto es muy laboral, ¿no? Pero hay que pensar en el paciente, hay que pensar en nosotros, porque el oyente dirá, bueno, esto es un tema laboral. No, esto es un tema que no nos repercute a nosotros. Nosotros, como profesionales bien formados, ciertamente, igual que mis compañeros en la comida de promoción, podemos buscarnos la vida, porque hay mucha demanda, la sanidad privada está aumentando muchísimo, ya hay una cuarta parte de la población española que tiene seguro privado. Sin embargo, el que le está afectando verdaderamente es al paciente. El paciente que pide cita en el médico y no se le atiende inmediatamente. El paciente que está en la lista de espera ya un año, dos años, porque la lista de espera, ciertamente, cuando viene un paciente, yo soy oftalmólogo y viene por ese cataratas, me dice, ya llevo tres años, dos años. Luego la lista de espera dice que es menor. Yo no sé cómo la contarán. Pero la gente tarda mucho en poder operarse, ¿no? Y entonces, esto ocurre porque el médico, ¿cómo hemos llegado a este punto? Porque en el 2003 se aprobó una ley donde se decía que las condiciones laborales de los médicos no las iban a negociar los médicos, las iban a negociar el conjunto de trabajadores sanitarios. Entonces yo el otro día estaba en el taxi y me preguntaba el taxista, ¿y cómo puede ser esto que la sanidad va tan mal? Y digo, bueno, pues porque el trabajador que al final diagnostica y trata al paciente no está decidiendo sus propias condiciones laborales. O sea, como trabajamos los médicos, lo deciden el enfermero, el auxiliar, el cerador, que nosotros somos compañeros y trabajamos en equipo, pero es una incoherencia que aquellos que no tienen una responsabilidad como la nuestra estén decidiendo cómo nosotros ejercemos nuestro trabajo con nuestra responsabilidad. Es decir, yo, si veo 28 pacientes y mi sociedad científica me recomienda ver 8 pacientes, yo estoy asumiendo una responsabilidad civil y penal sobre mis actos, sobre esos 28 pacientes. De manera individual, patrimonialmente la asume la Generalitat, pero yo de manera individual la asumo. Entonces, quien está diciendo que yo vea 28 pacientes en vez de a 8 es el conjunto de profesionales sanitarios que negocia con la Generalitat. Personas que no asumen nuestra responsabilidad. Entonces, es una incoherencia jurídica y, por tanto, lo que estamos pidiendo es una ley del Estatuto del Médico que regule nuestra profesión, que consiga tres cosas. Es que vais a ver que no estamos pidiendo el oro y el moro. Simplemente tener las mismas condiciones laborales que el resto de trabajadores sanitarios. Segundo, negociar nuestras propias condiciones laborales. Lo lógico, que el médico negocie sobre el médico y que el resto negocie sobre el resto. Y tercero, que la sanidad gire en torno al paciente. Y esto es muy importante. Estamos hablando de la ley del Estatuto de Marcos, si lo han escuchado los oyentes, no sé si vosotros lo habéis escuchado. La ministra, ahora que ha visto que esta ley ya la tiene más o menos encaminada con un pacto con el resto de profesiones sanitarias, se ha propuesto modificar otra ley. ¿Qué pasa? Que habéis escuchado que como no hay médicos, hay tres medidas que los políticos de todos los colores están fomentando. La primera es aumentar las plazas de medicina. En España ya somos el país con más facultades de medicina por habitante y además es una medida a 12 años vista, que no sé vosotros, pero yo en 12 años sí que pienso caer, espero no caer enfermo, pero que si caigo enfermo espero tener a quien me atienda.
Sí, claro.
La segunda es homologar. Estuve en el ministerio hace 6 años ya y me dijeron, si os vais fuera no pasa nada, vendrán de fuera. Nuestros médicos se están yendo a Francia, se están yendo a otros lugares. Compañero, el que más trasplantes de córnea hizo hace 3 años, ahora está en Portugal. Y esa persona, una vez la pierdes, ya no la recuperas, porque no es fácil formar una persona. Tardas 20 años en formar un especialista tan potente. No estamos hablando de 12 desde la carrera, no. Luego, que operen bien y que le hagan bien las cosas, tardas mucho. Entonces, aumento de plazas de medicina a 12 años vista. Homologaciones. De los 65.000 títulos que ha homologado España este año, 30.000 son médicos. ¿Cómo se han homologado tan rápido? ¿Qué criterios estamos usando para homologar a aquellos que nos van a abrir y van a operarnos? Y eso no tenemos que pensar que la gente que viene de fuera es mejor o peor, porque al final hay muchas circunstancias, pero sí que tenemos que ser exigentes, y al menos lo mínimo que se nos exige a los médicos españoles, exigirlo a los que vienen de fuera, ¿no? Y la tercera es, como no hay médicos, están diciendo, bueno, pues que te atienda otro profesional. Qué fácil es ser médico. Entonces, como no hay médicos...
En la parte de atrás de un taller mecánico...
Yo te iba a decir que te atienda un mecánico, por ejemplo.
Entonces, bueno, entonces quieren ampliar las competencias. Las competencias, pues, a que otras profesiones sanitarias, como enfermería, puedan realizar labores que hasta ahora solo realizábamos los médicos. Esto tiene dos ramas. La primera es que esto ya se ha aprobado en el Reino Unido y ha aumentado el número de pruebas que se solicitan, ha aumentado el gasto sanitario, ha aumentado porque, claro, nuestras compañeras están muy bien formadas para sus competencias de cuidado. Y nosotros estamos muy bien formados para nuestras competencias de diagnóstico y tratamiento. Entonces,
cada uno lo suyo, ya está.
El problema es que las organizaciones sanitarias parece que quieran convertir a la enfermería en un médico low cost. Y eso a ellas no se les ha preguntado. Yo cuando hablo con mis compañeras, quieren trabajar de lo que saben, con buenas condiciones, como tiene que ser.
Sí, porque además eso, más allá de todo, conlleva una responsabilidad de lo que dices, ¿no? Al final, tu puesto de trabajo conlleva responsabilidad. Hay vidas en juego y yo creo que es uno de los una de las profesiones con mayor responsabilidad que hay ahora mismo en esta sociedad.
A ver.
Si no, la que más. Con lo cual, capacitar a cualquiera, porque lo dice un convenio, para que de pronto pues habrá gente que incluso habrá enfermeros que digan no, es que yo no quiero meterme en ese berenjenal,
vamos,
se me muere alguien en la mesa de camilla y yo tengo que responder a eso.
Es una responsabilidad, cada uno está formado para una responsabilidad y entre todos trabajamos, ¿no? Pero entonces han abierto el melón ahora de la ley de ordenación de profesiones sanitarias. Son leyes, son cosas muy técnicas, pero claro, quieren ahora que ampliar las competencias, y uno se pregunta, ¿y aquí a quién están poniendo en el centro? Porque claro, si ponemos a 200.000 profesionales que hasta ahora no prescribían a prescribir fármacos, ¿quién se ve beneficiado de todo esto?
Hombre, ya lo dijiste otra vez, pero yo tengo una sospecha, sí, la industria farmacéutica le va a venir de perlas.
Entonces, a partir de ahí, esto es una situación que nos repercute a todos. A los médicos, porque no estamos pudiendo trabajar bien, no estamos pudiendo dormir, tenemos condiciones laborales peor que el resto de ciudadanos. Pero principalmente al paciente. El paciente se está viendo totalmente afectado. Y claro, tenemos en este país la sanidad pública española, que es un bien a cuidar, a proteger. Y cuando vamos a los partidos, porque esto también hay que comentarlo, nosotros hemos estado en Génova, hemos estado en Ferraz. Y claro, cuando le preguntas al...
¿Mirasteis si le llevabais la cartera al salir? Lo digo como...
Me lo ha preguntado más de una persona.
Sí, ¿no? Porque ahí, ojo con eso, ¿eh?
Fuimos con el DNI, pero poquito efectivo. Bueno, claro, ves que hay una desconexión total y una justificación política. No sé si acordáis, cuando vino el COVID, hasta el 9 de marzo todo era decir que el COVID era un constipado.
Ya. Yeah.
Eso era la verdad institucional. Y el 9 de marzo nos encerraron a todos porque la verdad cambió 180 grados, ¿no? Entonces, la ministra ahora que está instalada en el eslogan se ha encontrado con la verdad. La verdad es que el pensar que todo el mundo está aportando el mismo valor añadido al paciente, acabas haciendo que aquellos que aportan mayor valor añadido, y queda mal decirlo a veces, pero es así, porque yo le preguntamos a... Pues eso, en Ferraz preguntamos, si caes enfermo, ¿quién quieres que te vea? Y la respuesta fue los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Y dijimos, a ver, eso es una respuesta muy política, pero la contestación es que yo, Enrique Alfonso, quiero que me vea el que más sabe para solucionarme.
Claro.
No sé quién es, el que más sabe. Y entonces, porque tenemos una formación dedicada a diagnóstico y tratamiento de enfermedades de muy largo recorrido, una de las mejores formaciones del mundo, que estoy también hay que decirlo, si los que saben se van, ¿quién van a formar a los que vienen? Es que esto es un sistema muy delicado.
Es
y
una que te abran la barriga, que se come la cola, claro que sí.
Y que te saquen un tumor y que te curen y no te mueras, eso no es sencillo. Entonces necesitamos, es que no es, el paciente, el que no trabaja en esto, muchas veces peca de pensar que todo es mecánico, todo es automático, le das al botón, no. La profesión médica es una profesión muy, muy difícil de ejercer y una persona buena que pierdes ya no la recuperas. Entonces, ahora mismo, pues el Partido Socialista está instalado en este no es nuestro juego porque el ministerio no es nuestro. El ministerio de Sumar y, bueno, nos lavamos las manos. Y además, pues, debemos pasar desapercibidos. El Partido Popular, que estuvimos con el consejero, don Marciano Gómez, nos atendió muy bien, estuvo 3 horas con nosotros también, pues Feijóo escribió hace poco una carta a los médicos, donde se dedica, en resumen, a decir que no puede hacer nada hasta que él no gobierne. Entonces nosotros decimos, vamos a ver.
Claro.
El ministerio tiene unas competencias, que es la regulación básica, pero las autonomías tienen ese desarrollo y podrían estar haciendo ya 5 medidas concretas que les hemos pedido. Y entonces ellos dicen que no, que hasta que no gobiernen el Estado no pueden hacer nada. Entonces, básicamente, los políticos lo que están haciendo es tener de rehén al paciente en un conflicto en el que los médicos hemos iniciado no por nosotros, sino por el conjunto de la ciudadanía. Entonces, como vemos que no se están enterando, por desgracia, porque además nos ponen unos servicios mínimos del 100%, y ciertamente yo no tengo ningún problema en atender a los pacientes. De hecho, los pacientes que dejamos de atender esta semana los queremos atender cuanto antes, porque ya, si opera un paciente yo, quiero verlo para ver cómo evoluciona. Entonces, al final perdemos dinero y nos acabamos duplicando las agendas, más aún la semana siguiente, ¿no? Pero lo que hace falta es hacer un llamamiento a la población a que nos apoye, porque esto es por ellos. Entonces, mañana a las 6:30 de la tarde vamos a estar en la Plaza de la Reina, uh-huh, en Valencia. Vamos a hacer una manifestación, primero una concentración allí y luego nos dirigimos hacia la delegación del gobierno, pasando por el Palau de la Generalitat, porque esto repercute a todos los gobiernos, tanto autonómico como central. Hemos convocado manifestaciones en todas las capitales de España, en las principales. Sí que es verdad que queríamos convocar también en Alicante y en Castellón, pero bueno, los organizadores al final decidieron hacerlo de esta manera. Porque esto no es un tema médico, es un tema ciudadano.
Social.
Y entonces, lo que hemos lanzado también en la segunda medida es un canal de WhatsApp. ¿Ah? Vemos cómo pues hay partidos políticos como que se han surgido, ¿no?, a través de las redes sociales, hay movimientos ciudadanos que surgen a través de las redes sociales, y nosotros vemos que salvar la sanidad es una tarea de todos, es una tarea de todos los que creemos en este país, de todos los que creemos en esta sociedad, en que tenemos que ayudarnos unos a otros, en que tenemos que servir a aquellos que tenemos más, a aquellos que tienen menos oportunidades, para que puedan tener al menos una dignidad como personas, poder ser atendidos correctamente. Entonces, salvar la sanidad es una tarea de todos los ciudadanos, no solo de los médicos. En esto, hasta ahora, estamos los médicos llevando la vanguardia por esto. Pero entonces invitamos a todos los ciudadanos a unirse a este canal de WhatsApp que compartiremos en las redes sociales de MUD Médicos. Podéis entrar ahí y ver dónde está. Ya en 2 semanas se han unido 11.000 personas.
Ah, pues. ¿Vale? Luego lo pondremos en las citas del podcast.
Y eso es lo que podemos hacer, invitaros a todos a participar y decir que esto no es contra nadie, no es contra ningún paciente, pedir disculpas si algún paciente nos ha visto afectado, sino que esto es para salvar la sanidad, que nos cuida a todos.
Yo creo que eso lo entendemos todos y efectivamente creo que es importante que todos seamos conscientes de que eso es así. Mira, hay un dato y lo digo rápidamente porque nos estamos comiendo el tiempo, pero he dicho lo bueno del viernes, fue todo muy bien porque nos trataron muy bien, menos traumatología. No porque lo hiciera mal la doctora que nos atendió, ni muchísimo menos, porque fue un encanto, sino porque era la única traumatóloga que había un viernes por la noche en el Hospital Clínico de Valencia, para pediatría, que era mi caso, y también para adultos. Eso implica que estuvimos como 3 horas esperando a que nos pudiese atender y ver el resultado de las pruebas. Y eso no es culpa de la traumatóloga, ni muchísimo menos, ya lo sabemos.
Debería de invitarse a cualquier ciudadano a acompañarnos un día de guardia. Yo creo que sean situaciones que uno no concibe. Es un escenario muchas veces
yo creo que
desborde absoluto, con profesionales que están dándolo todo, porque somos gente capaz y sacamos adelante la faena, pero no nos merecemos trabajar en estas condiciones totalmente indignas. Totalmente. Los pacientes no se merecen ser atendidos en estas condiciones, y si no lo abordan, pues vamos a organizarnos y vamos a solventarlo nosotros.
Pues dicho queda. Dicho queda, y estaremos pendientes. Bueno, volveremos a hablar, y cualquier cosa ya sabes dónde estamos, y cualquier cosa que podamos hacer nosotros desde aquí como divulgadores, pues sabes que puedes contar con ello.
Muchas gracias.
Vamos a pasar corriendo a las siguientes secciones porque vamos, se nos va el tiempo.
En 99.9 Valencia Radio, La Tramoya, que es la pop, un programa de radio. Sobre la pista. Con Ábaco Detectives y Criminólogos.
Pues lo dicho, seguimos, y ahora seguimos sobre la pista, porque hoy vienes acompañada, ¿eh?
No sé si quiere que
pasar desapercibido, como el día de mañana va a ser detective privado, porque ya está cogiendo
maneras. Le estoy cogiendo las medidas para la gabardina.
¿Ya te han dado la lupa? ¿Ya te la han dado? ¿O?
De momento nada.
¿No te ha dado lupa?
Está pidiéndome a ver si valgo para esto. Luego ya.
Bueno.
Bueno, es la estudiante en prácticas, sí, sí, que sí, está sí. Estos días en Ábaco, para ver si le mola esto. Ya veremos.
Está investigando si le gusta.
Exacto.
Exacto.
Acércate al micro. Sí, al final te vamos a hacer hablar. Sí,
sí, ya, o sea, ya tú, veo, tú ya. No me has dejado ya.
Relájate, no pasa nada. Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues sin ponernos de acuerdo, vamos a hablar de la misma persona, al menos en un principio, porque ha empezado Enrique hablando de la ministra de Sanidad, y la semana pasada salió la semana pasada la anterior, pero como no pude venir, no os lo comenté. Salió una noticia en un periódico que se llama Libre Mercado, que dice: Mónica García manipula un estudio para culpar a la vivienda del récord de bajas laborales. ¿Vale?
Todo bueno, por lo que vemos hoy.
No, pero es que, claro, aquí la justificación es que vinculó el elevado número de bajas médicas registrado en el 25 con el hecho de que la vivienda se haya convertido en el principal factor de angustia. Se ve que citaba una encuesta que dice que la situación de la vivienda en los últimos años ha provocado que el 38% de los ciudadanos puedan haberse sentido angustiados por la perspectiva de perder la vivienda. Y como ahí, como quien no quiere la cosa, dijo, pues como están angustiados por la vivienda, es motivo por el cual se cogen bajas laborales.
Claro, bajas por depresión. Muy coherente.
Por depresión, claro. Porque luego tenemos otras muchísimas bajas que ya lo sabemos. Pero oye, es que he querido comentar porque de verdad la noticia me dejó un poco alucinada. Pero bueno, y hablando de vivienda y de bajas laborales, que nunca pensé que podríamos unir.
Podría ser lo mismo estar unido.
Podríamos unir esto, ¿vale? Entonces, esta semana también he tenido algunas consultas en referencia a viviendas, porque lo hemos comentado muchas veces, el tema de la vulnerabilidad. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Que mucha gente dice ser vulnerable para no salir de la vivienda que tenían alquilada. No estamos hablando de ocupación, sino de una inquiocupación. Pero claro, también todo este tema de la vivienda está provocando mucha, no sé si llamarlo picaresca o qué, porque realmente es un problema. O sea, la gente no encuentra alquileres a módico precio, sabemos que tienen que acabar alquilando habitaciones, entonces están recibiendo muchas consultas en este sentido. O sea, propietarios con el pisito que tenían para ayudarles a la jubilación, que se lo ha alquilado un señor que lo que está haciendo es, porque se han enterado, han tenido conocimiento de esto, que tiene más viviendas alquiladas. Se saca una pasta todos los meses y alquila las habitaciones entre él y su pareja. Pues tienen varios pisitos alquilados y alquilan las habitaciones y probablemente estén ganando mucho más dinero que el propietario de esas viviendas. Entonces, bueno, pues que sepáis que esto es una es un incumplimiento de contrato como una casa.
Totalmente.
Y que afortunadamente se puede demostrar. Tenemos plataformas, que claro, las plataformas en cierta forma están facilitando esa, valga la redundancia, esa facilidad para alquilar o bien vacacional o bien habitaciones, porque desde luego se expande, porque todo el mundo está buscando en internet. Necesito una casa, necesito una habitación. Y claro, pues estas plataformas te ayudan mucho en esta búsqueda. Y claro, estas personas que incumplen están aprovechando esas plataformas. Tenemos también... hemos tenido una consulta, no sé si finalmente se hará el trabajo, esta semana también, en referencia a la vivienda, de un señor que compró en subasta una vivienda, pero tenía a los antiguos propietarios...
Tenía un señor dentro.
A un señor dentro. Tenía bicho, que digo yo. Entonces, claro, en teoría, este señor... Y su mujer se decían que es que no tenían ningún tipo de ingresos. Por casualidades de la vida, que no voy a explicar ahora, el propietario actual de esa vivienda se entera que esto no es así, o sea, que trabajan los dos, que además están llevando un tren de vida con unos gastos extras que no, a lo mejor no podemos tener ninguno de los
si lo pagaban alquiler, claro.
Claro, claro. Sí, tienen sí. Mil y pico pavos ahí para claro, invertir
no,
en caprichos.
Es que espérate, porque realmente el la hipoteca que pagaban de la vivienda, porque fue el banco el que sacó a subasta la hipoteca, no era tan alta. O sea, no entiendo, pero vale. Bueno, esto ya no
hay
es...
Hay algunos jetas, sí.
Exacto, ya no es...
Son manirrotos, gente manirrota.
Sí, sí, claro, gente manirrota, pero es que claro, ahora está que le ofrecen dinero... a mi posible cliente para irse. ¿Vale? Es que esto...
Perdón.
Sí. O sea, que le dicen a mi posible cliente que le pagan si quieren que se, que le pague, perdón, que les pague a ellos.
Ah, vale.
A los cinco ocupas hay que pagar para que se vayan.
Sí, igual, sí, bueno, claro. Ocupas. Es que había entendido que le recompraban el piso. Digo, ¿dónde no, vamos a llegar?
No.
Vale.
No. El otro día también, respecto a esto que has dicho, le recompraban, me acabo de acordar, me pasaron un vídeo muy gracioso de unos que habían ocupado la vivienda y viene un señor, porque esa vivienda ocupada, los ocupas la habían puesto en una plataforma. No sé qué plataforma era.
¿Pero para venta o alquiler?
No, para alquiler.
¿Has visto?
¿Has visto ese vídeo?
No, en el sector y...
Claro, y entonces uno de estos de antiocupas, de estas empresas, alquiló esos días la casa.
Ah, y se la quedó. ¡Ostras, qué bueno, es verdad!
Y entonces viene luego la ocupa para decirle... vale, ya ha terminado y tal. Dice, no. Dice, yo no me voy a ir de aquí. Dice, voy a hacer lo mismo que has hecho tú. Dice, llama si quieres a la policía. Y la otra, pues claro que la voy a llamar. O sea, era el de la antiocupación que se había...
Eso puede ser un bucle sin fin, ¿eh?
Le dio una lección a la ocupa.
¿Ocupar un piso ocupado?
Sí,
exacto. Bueno, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, dice el dicho, ¿no? Pues
claro,
ahí está,
claro.
Pues ahí lo tienes.
Pues...
No, la verdad que es...
O sea, con la vivienda realmente estamos teniendo muchas consultas y muchos trabajos porque hay una... por la problemática, pero es que aparte la gente se pasa mucho y pretenden sacar dinero de donde no deben y no pueden.
Y te pregunto a ti, como estudiante de criminología, entiendo, ¿tú cuando te planteas el acabar trabajando para un despacho de detectives privados, te ves precisamente haciendo de antiocupación? ¿O?
Hombre, no hacemos eso. Rubén, claro. No le hagas la pregunta porque no la voy a...
Ha sido una pregunta trampa, pero es que venía.
Es que yo creo que la gente no está concienciada de lo que realmente es ser un detective privado. Porque a mí hay gente de mi alrededor que se ha enterado que he empezado las prácticas en un despacho de detectives. Ostras, vas a perseguir a este
malos.
Tal, no sé qué, a asesinos. Y yo digo, a ver, ¿cómo te explico que eso lo hace la policía? Quiero decir, yo tanto con la universidad también he tenido ese conflicto. Y María José lo sabe, que ella también, cuando habló con la gestora, con la chica que lo arreglaba todo, era como, no va por ahí. O sea, porque yo...
Pero no le dejéis tocar, no le dejéis llevar pistola, ¿eh?
Claro, claro. Era, es como... O sea, no se basa en eso realmente. Yo era completamente consciente a lo que voy. Por eso me he metido ahí. Yo si quiera perseguir asesinos o a malos, pues me iría, opositaría a la policía y luego...
Bueno, un poco malos sí que perseguís a algunos. Por lo menos mentirosos. Sí, lo
claro, mentirosos seguro.
Que no son malos delincuentes, son malos malotes son... en otro sentido.
Es eso, malandrines.
Entonces... la gente no, o sea, no lo percibe para nada como es, porque también al final, detective privado, tú ves una serie, una película, un detective persigue a este, persigue a tal, y es que tampoco tienes esa libertad, no tienes tanta libertad para hacer esas cosas, que yo también estoy descubriendo ahora.
¿Pero sabes por qué no lo saben? No lo saben porque no escuchan la tramoya, porque si lo escuchasen sabrían perfectamente cómo se funciona y cómo funciona el sector, porque María José y Abaco Detective lo dicen todas las semanas. O sea que es así. Hay que escuchar la tramoya, amigos.
Y visitar nuestra página web.
Y visitar nuestra página web, sí, señor. Página web en
www.abaco-dp.com.
Dicho queda. Y si tienes algún piso, si estás alquilado en un piso y estás pensando en ponerlo en alquiler, que sepas que te pueden pillar.
Si estás pensando en ponerlo en alquiler, verifica.
¿Qué ha pasado? Vamos a ver, ¿qué ha pasado, Aarón?
Que ha salido.
Ha puesto nervioso, ha empezado el botón. Ya son las musiquitas.
Bueno, para lo que decía, simplemente, para no tener los problemas después, intenta evitarlos.
Eso, y... estoy pensando, Aarón estaba pensando en alquilar un piso que tiene alquilado y se ha asustado y pues ha empezado a dar botones.
Bueno, pues no le des al botón y llámame a mí, ¿vale? Y yo te hago un estudio de viabilidades inquilino, posible inquilino.
En fin, que sí, que es importantísimo. Y fíjate, pues al final hay que poner un detective privado en tu vida hasta para alquilar un piso. Fíjate lo que te digo. Sí, es que es así. Y además hay que seguir escuchando la tramoya. Vamos ahora sí con nuestro nuevo invitado. Bueno, con nuestro Tony Lorenzo de hoy, que es otro.
¿€22 de peaje, Pedro Sanz?
En la autopista de la Tramoya no cobramos peaje.
Pero 22€ de peaje, Dios mío.
La vida a crédito con Tony Lorenzo. Sección patrocinada por Hipotecas Antonio Lorenzo.
Bueno, como ya he dicho, hoy Tony se le ha complicado un poquito la agenda, normal, está en todos lados, está en todas las televisiones y podcasts y revistas, hasta en los cómics, pero iba a venir acompañado y así ha venido su compañía, pero no él. En este caso, he de decir que ha venido alguien y según ha venido me ha ganado, porque me ha dado, como podéis observar, lo primero que ha hecho ha sido, te voy a dar un regalo, me ha dado 100 pavos.
Un billete de 100 euritos.
Yo lo estaba viendo, el billete.
Ahora os lo daré a vosotros.
Qué forma de ostentar.
Tengo que decir que he bajado rápidamente a Mercadona a cambiarlo y me han dicho que no. O sea, que no vale, por lo que sea. Pero bueno, te llamas. Es que me has dicho que te llamas Dorado. Digo yo que habrá un nombre por ahí que lo acompañe ese apellido, pero todo el mundo te conoce por Dorado.
Todo el mundo me conoce.
Pues con Dorado nos quedamos. Y vienes representando la Fundación Alfa Zeta.
Correcto.
Cuéntanos un poquito de qué se trata.
En principio, gracias a la tramoya de Rubén Muñoz. Y bueno, es una fundación que es de reciente creación. La creamos a raíz de La Habana, uh-huh. ¿Vale? Somos autónomos y voluntarios que estuvimos afectados.
Autónomos por eso.
Sí, por eso. Por eso lo hemos creado, además, con el lema de el pobre salva al pobre. Y efectivamente... salimos reforzados de una catástrofe como la Dana y eso nos llevó a replantearnos muchas cosas porque efectivamente vimos que la catástrofe fue algo más y fue algo traumático en muchos casos. Gracias a Dios en nuestro entorno tuvimos víctimas, que sí que eso es más complicado, pero bueno, lo que tuvimos en nuestro entorno fueron muchos daños materiales.
Sí.
Y a raíz de eso vimos que había una necesidad en este país y estoy de acuerdo con el compañero porque vimos que se carece de una cultura financiera.
Uh-huh.
Nosotros prácticamente todos venimos del sector financiero con muchísimos años de experiencia. Venimos que empezamos desde cero prácticamente la mayoría, con lo cual hemos ido educándonos con prueba-error. Y gracias a Dios tenemos una cultura financiera sana que hizo que en una catástrofe pudiéramos salir reforzados.
Porque tú cuando hablas de cultura financiera no te refieres a formación académica. Es decir, por ejemplo, como puede ser el caso de Ignacio, que es economista, no es necesariamente eso, ¿no? Te refieres a algo más
es
cultural.
Más amplio. O sea, la cultura financiera que nosotros promovemos es todo lo relacionado con el dinero. Nuestro compañero es fiscalista, es economista de carrera y fiscalista de profesión y está enfocado a un tema en concreto, ¿vale? Nosotros lo que promovemos no es educación o formación financiera para que la gente sepa dónde invertir o dónde ganar dinero o dónde trabajar, sino que fomentamos todo lo relacionado con el dinero y lo que conlleva el dinero, partiendo desde las emociones, uh-huh, que son fundamentales en la gestión del dinero, como todo lo que se relaciona con el dinero. Yo hablando con los compañeros, por ejemplo, esta persona del sindicato está hablando tal, pero al final todo, queramos o no, va referido al dinero. Cómo funcionan los impuestos, cómo funciona la seguridad social, cómo funciona la política. Todo lleva un sistema económico complejo, pero con unos ciertos intereses que al final es económico. Entonces, la gente utiliza el dinero como un fin y no como un medio, que uh-huh, es... Y nosotros lo que queremos trasladar es eso. Vamos a empezar, que hemos lanzado un podcast en nuestras redes sociales, uh-huh, que se llama Libres para Liberar, en el cual vamos a hacer entrevistas a gente joven, porque en la fundación hemos empezado primero con los jóvenes, que son los primeros que nos ayudaron en la DANA.
¿Yo qué me iba a ofrecer? Ya paso.
No, te podemos entrevistar, pero en otro formato.
Sí,
pero
geriátrico.
El podcast está gente que tenemos. Y, por cierto, en Valencia, que os quedaríais asombrado, la primera entrevistada que estamos haciendo las pruebas es una chica que se dedica, o sea, entiende de dividendos, como bien sabrá el compañero, pero es que lo sorprendente es que tiene 16 años.
Pues siempre sí.
Y vamos a entrevistar gente de 20, 25, con empresas incluso facturando 10, 12 millones de euros, gestionando el dinero de una forma diferente. Y lo que queremos utilizarlos son como referentes a otros jóvenes para fomentar el emprendimiento y fomentar que la gente joven se arriesgue, como hemos hecho muchos autónomos, a emprender y a generar riqueza. Y después eso nos llevará a que los jóvenes capten, por eso la metáfora del billete, porque es una metáfora que lo que hacemos es utilizar el billete como algo, porque el billete ese te va a dar suerte. Además es un billete que está
pues para no hace
suerte.
Falta, ¿eh? Créeme que dame otro, dame dos, por si acaso uno solo falla o se queda corto.
He traído varios. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar el dinero como lo que es, como un medio de intercambio y que en las familias, en el día a día, se hable del dinero de una forma natural, ni que se criminalice, ni que se enfoque a las envidias, a los complejos de la gente.
Sí, antes lo hablábamos fuera de... antes cuando nos hemos conocido, y bueno, ya es algo que sí que es cierto, y a poco que tengas un poquito de cultura general te das cuenta que vivimos en una sociedad, la nuestra, por nuestra condición cristiana, en la que a veces el tener dinero... como que hay que pedir perdón, ¿no? Se ve mal aquel que tiene, aquel que nos reparte, aquel que tal. Quizá dista un poco de otras culturas, con otras religiones, como puede ser la judía o puede ser la protestante, donde efectivamente sí que la relación social y personal, incluso con el dinero y con la riqueza, es distinta. No se ve mal, al contrario, incluso como se espera, ¿no? Y aquí es verdad que a veces tenemos que pedir... Bueno, yo no pedí perdón nunca por tener dinero porque no me ha hecho falta, pero sí, conozco alguno que sí.
Sí, complejos. De hecho, es que tenemos referentes como Juan Roch, claro, que en 9 días nos dio 8 o 9 mil euros de ayuda en 9 días.
Sí.
Y se le criminaliza. Estoy seguro que será una persona como todos que habrá cometido errores en su vida.
Seguro.
Pero aciertos habrá cometido muchísimos más. Y sin embargo se le criminaliza.
Y aunque no, aunque sean más errores que aciertos, agradecerle lo positivo. O sea, agradecerle el acierto y culpable por lo demás, pero agradecerle el acierto.
Y entonces queremos fomentar que se hable del dinero de una forma aséptica. El dinero es un...
¿Cómo lo hacéis?
Pues estamos dando charlas ya en institutos, en empresas... Y lo que hacemos es fomentar en cinco fases. Primero es cómo ganar dinero, uh-huh, o sea, porque hay que enseñar a la gente que hay que ganar dinero, y si se quieren unos objetivos, unos objetivos, por ejemplo, la vivienda, que como teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, se lo tiene que proponer como objetivo. El segundo, un control de gastos, tener controlados los gastos. De hecho, es que para fichar a voluntarios en la fundación lo tenemos muy fácil. Todo aquel, que el compañero va a entender, que tenga una Excel para llevar un control de gastos, está fichado. Porque la persona que controla los gastos es una persona que lleva un control financiero de su
día. Yo la tengo y mis hijos se la he explicado y también la tienen ya.
Es muy fácil. Después,
una vez... Ya sabía yo que algo no hacía yo. También. Algo me fallaba.
El Excel es fundamental. Claro. Después, una vez controla los gastos, dentro de los gastos tiene que haber la partida más importante en la primera, es el ahorro, para conseguir tus objetivos que previamente lo has marcado, y después, una vez tienes el ahorro, fomentar la inversión para luchar contra la inflación y para generar más riqueza. Y una vez tienes ya en la inversión, podértelo gastar, que eso es lo que la gente está más habituada.
Yo es que a veces voy directamente al paso final. ¿Dónde? Vamos muy justitos de tiempo, entonces dinos cómo podemos acceder, cómo podemos localizaros.
Nuestra página web es Fundación Alfa, en español, Alfa, Z, solo con la Z, .org, y nuestras redes sociales es Fundación Alfa Z, y nos pueden contactar tanto en YouTube como Instagram como en TikTok, y nos interesaría que participaran y nos dieran cualquier feedback o cualquier sugerencia que quisieran.
Oye, pues volveremos a hablar. Me parece interesante porque al final creo que efectivamente es una cuestión cultural. Fíjate, hace años, yo no lo viví eso, pero cuando gobernaba un señor bajito con mala leche aquí en España... Sí. Había en los colegios asignaturas que iban enfocadas al ahorro, a la economía y al llevar una casa y demás.
No lo sabía, mira, sí. Hoy me acostaré bien.
Manda narices que a día de hoy tengamos que hacer bueno algo que hacía un señor con mala leche como era Franco. O sea que habría que algo que aprender, hasta de ellos habría que aprender un poquito. Y de Ignacio también hay que aprender, pero tenemos que pasar rápidamente para escuchar de qué, no sé, hoy no sé de qué hablamos.
Te lo hablo de presupuestos.
Mira. Si es que está toilado, si es que esto parece que estemos
tenía
aquí.
Tenía dos temas preparados, pero después de esto lo tengo claro, presupuestos.
Pues vamos a presupuestos.
¿De qué te ríes?
De ti, Caro Gil.
Escucha La Tramoya con Rubén Muñoz. No seas mala persona.
Mi economista, con Ignacio Pedrosa.
Don Ignacio Pedrosa, presupuestos.
Buenas tardes. No, la cultura financiera que comentaba el compañero no solo falta en los jóvenes, sino también muchas veces los empresarios. Que yo te digo, no todos, evidentemente, pero hay una parte significativa de empresarios, de mis clientes, que tienen empresas y algunas facturando varios millones de euros, que no tienen la mínima noción de concepto financiero ni un Excel para controlar. Yo no sé cómo lo hacen, sinceramente. Bien, yo lo que quería hablar, bueno, tenía dos temas. Quería hablar del tema de renta, de deducciones autonómicas, pero bueno, eso lo dejamos para la semana que viene. Porque esta mañana, oyendo la radio, me he indignado un poquito, hoy venía yo indignado, que claro, el gobierno está diciendo que no tenemos presupuestos porque no hay un cuadro macroeconómico derivado de las incertidumbres que ocurren en el mundo. Al final es la enésima excusa, ¿no? Entonces, pues quería un poco primero explicar qué es eso del cuadro macroeconómico y qué es eso de los presupuestos. Bueno, el presupuesto al final todo el mundo más o menos tenemos una idea intuitiva. Pues un presupuesto es un plan de ingresos y gastos que tiene cualquier entidad, cualquier persona física. El Excel que hablaba el compañero, que lo tengo desde hace muchos años, y mis hijos que ahora empiezan a manejar un poquito de dinero ya me están diciendo, es que no sé lo que me gasto, tal. Digo, pues... vamos a hacer un Excel. Y hemos hecho un Excel primero con mi hijo y luego mi hija se enteró. Yo también quiero uno porque también me pasa lo mismo. Para que ellos puedan controlar pues, sus ingresos y gastos. Eso es un presupuesto. Así de sencillo. Cualquier organización lo necesita. Lógicamente, el Estado es una organización inmensa y también necesita un presupuesto. Lo que pasa es que el presupuesto público difiere bastante en cuanto a sus consecuencias respecto a un presupuesto que pueda tener una persona física o que pueda tener una empresa. Bien, el cuadro macroeconómico, bueno, la base de cualquier presupuesto es una estimación, una previsión de lo que va a pasar en el futuro. Qué ingresos voy a tener razonablemente y qué gastos voy a tener razonablemente y ver si eso cuadra. porque si resulta que tienes más gasto que ingreso, pues tienes un problema. No solo porque no puedes comprarte una casa, sino directamente no vas a poder asumir todos los gastos. El presupuesto siempre tiene que tener, pues eso, pues normalmente debería estar en positivo. Bien, a partir de ese presupuesto, pues ya luego se hace siempre antes del periodo que quiero planificar, y a partir de ahí está el control de ese presupuesto que se va cumpliendo. Digo, en el sector público tiene unas diferencias importantes, porque ese presupuesto además es una obligación legal de la ejecución de ese presupuesto. No es que voy a ver lo que me voy a gastar, lo que voy a ingresar, sino una vez que se aprueba ese presupuesto, es obligado cumplimiento.
Claro.
Claro, cuando yo voy a hacer una previsión de ingresos y gastos, cuando estoy hablando de un Estado, pues el cuadro macroeconómico es cómo va a ir la economía, es fundamental. Porque, claro, lógicamente, el crecimiento, cuanto la economía crece más, los ingresos tributarios aumentan, y además son muy sensibles el crecimiento económico a los ingresos tributarios. Y por contra, cuando la economía va mal, pues los ingresos tributarios disminuyen de forma significativa y además aumentan los gastos públicos, pues por ejemplo, todo el tema de pensiones, ¿no? Si hay una crisis económica, aumenta el paro y hay que pagar más seguros de desempleo, pues aumenta el gasto. Con lo cual, claro, eso es la base inicial, es el primer paso en la elaboración del presupuesto. Estamos en el mes de abril, si no me equivoco, ¿no? A punto de terminar. Presupuestos en septiembre se tenían que estar ya, de septiembre año pasado, ¿eh? Porque a mí me hace mucha gracia, ya da igual. Sáltate el presupuesto este año y ya prepara, trabaja para el siguiente. Con lo cual, claro, y además es una obligación exclusivamente del gobierno.
Bueno, pero es que no es de este.
Llevamos tres años. No, llevamos tres años. No, pero esto me hace mucha gracia porque este mismo gobierno actualmente hace no demasiado quejaba, echaba la culpa al Partido Popular de que no se renovaba el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de los jueces, porque no sé, un poco la argumentación que hacían, claro, para nombrar a los jueces hace falta una mayoría cualificada del Parlamento, que solo se podía conseguir con la unión de PP y PSOE. Sí. Con lo cual yo en ese momento decía, hombre, culpa del PP y del PSOE. Tú deja al PP que ponga a los jueces que le dé la gana, claro. y al día siguiente los tienes. Al final llega un acuerdo y tal. Con lo cual, en ese caso, pues, bueno, la culpa compartida. Pero en este caso, la no elaboración del presupuesto es culpa exclusiva y única del gobierno. Porque es el gobierno el que tiene que elaborar el presupuesto y el que se lo tiene que trasladar al Parlamento. Y el Parlamento se lo aprobará o no lo aprobará. Pero no tienen el cuadro macroeconómico, que es el primer paso de la elaboración de los presupuestos. Por supuesto, no lo han llevado a las Cortes, ni lo han debatido, ni lo han negociado, ni nada. O sea, no han llegado ni eso. Un incumplimiento claro. Claro, ¿qué ocurre? Que las consecuencias prácticas de no llevar un presupuesto no es ninguna. O sea, la Constitución dice que hay que llevar el presupuesto a tal fecha. No se hace y no hay una
consecuencia. Y no hay una sanción.
No hay una consecuencia. Yo soy economista, he estudiado esto, yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad y luego como profesor posteriormente, cuando se estudia asignatura de Hacienda Pública, pues te explican, y yo he explicado también, que la consecuencia práctica de la no aprobación del presupuesto sería la dimisión del gobierno. Es la ley más importante que hace un gobierno cada año, porque lo que has dicho, comentado antes, el dinero al final es el punto de nexo para cualquier política económica. No te aprueban el presupuesto, es un cerrajón, que el gobierno no debería poder hacer nada.
Sí, claro, en
España las consecuencias prácticas, en Estados Unidos ha habido casos similares de no aprobación presupuesto, y es una cosa que nosotros, al menos a mí, me llama mucho la atención. Se cierran oficinas gubernamentales.
Esto ocurrió hace poquito, ¿verdad?
No hace demasiado, en noviembre en Estados Unidos, cuando llegué ya se había solucionado, pero los funcionarios los mandan a su casa, dejan de pagar no sé qué, o sea, los servicios esenciales se mantienen lógicamente, pero el resto se cierra.
Sí, sí.
Claro, en España no ocurre nada de eso, pero tampoco ocurre nada más, porque claro, yo digo, vale, no vamos a dejar de pagar las nóminas de los médicos, porque quedaría muy feo, o de los profesores, o de cualquier otro colectivo, pero por lo menos que tengan un poco la libertad.
A mí se me ocurre una manera mucho más sencilla: deja de pagar las nóminas de los políticos.
De los políticos, eso sería una solución, pero eso no la van a
digo,
no, pero por ejemplo, todo gasto extraordinario, claro, ¿qué se están dedicando a hacer desde que no tienen presupuestos? Pues cambiar partidas. Claro, como he dicho, el presupuesto no solo es una proyección, sino es una obligación legal. Con lo cual, ¿qué están haciendo? Mediante artilugios legales, pues cambio partidas del presupuesto de una partida a otra, pues para poder seguir funcionando, y es lo que llevan haciendo tres años, pero eso es un fraude de ley, pero de libro, quiero decir, esto. Pero claro, no hay consecuencias jurídicas reales.
Pero imagino, si hay imprevistos.
Bueno, o sea, pues eso, están cogiendo.
¿De dónde se saca esa partida?
Partidas presupuestarias que estaban para una. Claro, cuando no se aprueban presupuestos, lo que se hace es una prórroga de los presupuestos del año anterior. Con lo cual puede seguir que eso es, que es lo que se está haciendo. Pero luego puedes, además, mediante Real Decreto, otras técnicas jurídicas, pues cambiar partidas del presupuesto de una partida a otra, pues para seguir haciendo la política que les interesa. Con lo cual, claro, en el gobierno, en el fondo, está muy cómodo. Porque cuando se aprueba un presupuesto, el gobierno lo propone, pero el Parlamento, el resto de grupos políticos, lo aprueban. Pero en este caso, directamente no lo están aprobando. Y están haciendo lo que les apetece sin un apoyo parlamentario. Es decir, al final eso es todo lo contrario de una democracia, ¿no? Y así llevamos 3 años y parece que no les preocupe demasiado.
No, ayer lo decíamos, estamos anestesiados, no pasa nada.
O sea, totalmente. No, y como el gobierno se siente muy cómodo así, pues un año, ¿no? O 3 o 4, 24.
Sí, no pasa nada, luego salen y echan la culpa al macro.
Y cada vez echan la culpa a lo que se les ocurre. Es decir, a mí es lo que... Por eso estaba indignado y quería... es un tema que quería sacar. Al final me ha ocupado todo el tiempo, no me da tiempo a más, pero...
No, pero estoy contigo y es un problema muy grave porque efectivamente luego el Estado con el ciudadano no es tan cándido. Es decir, claro, nosotros tenemos obligaciones como ciudadanos que en el momento te las saltas por lo que sea, da igual que tengas incluso una excusa o la culpa sea de verdad de otro, a veces incluso del propio Estado, da igual. Tú sí. Pagas la sanción y pagas la entonces... Y no, esto no va contra el PSOE, o sea, porque el PP, si estuviese,
Hacienda le pasara, te persigue, sea el gobierno que sea. Sí,
correctamente.
Claro, como no solo se prorrogan los presupuestos, como he dicho, encima se modifican. Pues claro, sin presupuestos no se deberían de subir los sueldos de los funcionarios ni de los pensionistas, porque no hay presupuesto, pero lo están haciendo. Claro, lo que les interesa sí, lo que no les interesa, pues no lo hacen.
Los médicos no les importa.
Y cuando esas excusas, que no hay presupuesto, pero podría ser una excusa también, no podemos hacer nada, porque al final todas las medidas que propones
o no es de nuestra competencia o claro, no hay dinero.
Claro, correcto.
Pero luego sí que hay dinero para lo que ellos
para
quieren.
Para mil cosas.
Sí, a mí se me ocurren sectores que efectivamente sí que tienen trabajo.
En conclusión,
con ellos.
Que deberían aprobar los presupuestos, están incumpliendo la Constitución y encima no pasa nada. Y pues eso vale. Sí, ahora estamos en campaña de renta, nosotros a pagar los impuestos, aunque no haya presupuesto.
Y sí que pasa si no lo haces. Y sí que pasa, pues eso, sí que pasa, y por eso digo, y acabamos con el principio, que como vemos, y hace poco hablábamos de educadores infantiles, también médicos, hay sectores que entroncan con nuestro día a día, que tienen una responsabilidad brutal y que les estamos dejando de lado pues por la mala cabeza de los políticos, pero los ciudadanos debemos de actuar, así que vamos a ver si poco a poco entre todos hacemos un poquito, pero ahora no, porque nos tenemos que ir, os dejamos con Carlos Ferragut. Adiós.
...99.9... Valencia Radio. La radio de los valencianos.